Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que es un lunes con varios focos informativos en diferentes puntos de nuestro territorio, pero también fuera de nuestro territorio. Por ejemplo, hoy estamos con un ojo puesto en Barcelona, donde hoy los técnicos del Gobierno de Aragón han entrado. Y esa es la noticia, porque lo han hecho finalmente, al Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MNAC. El objetivo era hacer un vistazo inicial al estado de las pinturas y comenzar a evaluar su estado de vuelta a Sigena y ese traslado que está previsto en un plazo de 7 meses. ¿Cómo ha ido esa primera exploración? Enseguida lo comprobamos. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 28 de julio y esto es Mediodía COPE hasta las 2, ahora con las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Siete meses, te vuelvo a recordar, es el plazo que tiene el MNAC para devolver en perfecto estado de vuelta a Sigena las pinturas murales que hasta ahora se exhiben en este Museo Nacional de Arte de Cataluña. Hoy el Gobierno de Aragón ha dado el primer paso y varios técnicos han ido a comprobar de primera mano cómo están esas obras. Es la misma pregunta que yo también le quiero plantear a esta hora, la 1:09 de la tarde, a Pedro Oyoki, que es el director general de Cultura del Gobierno de Aragón y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Señor Oyoki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a COPE por estar pendientes siempre de la actualidad zaragonesa. Bueno, estamos hoy muy implicados en lo que está pasando en Barcelona. A las 11:50, a las 10:50 de la mañana, el equipo técnico enviado por el Gobierno de Aragón ha podido acceder al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Han sido recibidos por el jefe de seguridad del museo y han sido trasladados a la sala 17, donde se albergan las pinturas profanas del monasterio de Sigena. Como sabéis, tenemos dos salas, las pinturas del monasterio de Sigena ocupan dos salas del Museo Nacional de Arte de Cataluña, la 17 y la 16, que es donde se encuentran las pinturas de la sala capitular. El equipo técnico es un equipo técnico de primer nivel, de reconocido prestigio nacional e internacional y con amplio respaldo de la comunidad científica, liderado por Natalia Martínez de Pisón. Uh-huh. Y en estos momentos están pudiendo realizar su trabajo en condiciones de respeto y normalidad, aunque bajo medidas de seguridad fuertes. Están siendo observados continuamente por el equipo de seguridad del museo y tienen restringida su capacidad de movimientos dentro del propio museo. Pero en todo caso han comenzado con normalidad los trabajos. Los trabajos van a durar 3 jornadas y van a trabajar en 3 líneas distintas. El primero es un escaneo de las pinturas que nos va a permitir conocer con precisión absoluta las medidas de dichas pinturas y su textura. El segundo de las líneas de trabajo es el levantamiento fotogramétrico de dichas pinturas que nos permitirá conocer la situación de los colores, de los pigmentos de dichas pinturas. Y la tercera línea de trabajo es el estudio, la observación física de los anclajes de las pinturas a las paredes del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Son trabajos fundamentales para poder desarrollar la ejecución forzosa decretada por los tribunales. Por tanto, no es exclusivamente un vistazo, no es una aproximación a la situación de las pinturas, sino que son trabajos técnicos indispensables para el desarrollo del cronograma establecido por los tribunales y que terminará con el traslado e instalación de dichas pinturas en el monasterio.
Efectivamente, bueno, pues esa es la primera radiografía que vemos. No sé si tenemos algún problema de comunicación o no. Sea como fuere, señor Oyoki, no sé si lo tengo por ahí. ¿Ha podido hablar ya con los técnicos de esta visita o siguen dentro de la misma? Bien, pues parece que tenemos algún problemilla de comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar esa llamada con el director general del Gobierno de Aragón, con don Pedro Yoki, que nos estaba explicando cómo son esos trabajos, cómo se ha iniciado ese proceso. Creo que hemos recuperado ya la comunicación, señor Yoki, que teníamos algún problema. Le decía, no sé si ya ha podido hablar con los técnicos encargados de esta visita.
Sí, te recibo bien, Álvaro. Disculpa
Perfecto.
Los problemas de comunicación.
No pasa nada. Cosas del directo, que se suele decir.
Sí, estamos en contacto permanente desde el Gobierno de Aragón con el equipo técnico. Nos van informando puntualmente del avance de los trabajos. Tenemos también información gráfica de cómo se está realizando y estamos totalmente pendientes para resolver cualquier incidencia que se pudiera producir. En estos momentos la noticia es que están trabajando en condiciones de normalidad y que está avanzando el estudio planteado en las tres direcciones que señalaba.
Bueno.
Es cierto que simultáneamente a estos trabajos se están produciendo movilizaciones independentistas convocadas por organizaciones independentistas a las puertas del museo que
incrementan... Unas 50 personas nos consta, ¿no?
Bueno, al parecer no han sido multitudinarias, han tenido un carácter minoritario, pero es cierto que hay personas relevantes del movimiento y totalmente reconocible del movimiento independentista liderándolas. Es una voluntad de obstaculizar el cumplimiento de los derechos culturales de los aragoneses por parte de la cultura independentista y que se suma a la fuerte presión institucional que hemos vivido en los últimos días. Por tanto, es verdad que dentro del museo se está pudiendo trabajar con relativa normalidad, pero sí bajo una fuerte presión institucional y social.
El ministro Urtasun decía, apelaba este domingo al cumplimiento de la sentencia, pero si me permite, es sorprendente que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dijera que Aragón debería agradecer a Cataluña el cuidado de las pinturas. No sé cómo valora, si le sorprenden estas declaraciones de Salvador Illa, que particularmente, yo le digo, a mí me han parecido un poco salida de tono.
Bueno, a mí personalmente le tengo que decir que me parece un despropósito esas declaraciones. Pues
parece que nos estén haciendo un favor, da la sensación.
Lo que ocurrió es que se vulneraron los derechos culturales de los aragoneses, que se produjo un expolio del patrimonio aragonés, que los tribunales de justicia han resuelto indubitadamente la propiedad aragonesa de esas pinturas y han ordenado taxativamente una ejecución forzosa para culminar este proceso con la instalación de las pinturas murales de Sigena en el monasterio. Por tanto, lo que aquí ha ocurrido es una vulneración de los derechos aragoneses y quieren que nosotros agradezcamos esa vulneración. Es un despropósito, pero no queremos que nos despisten. No vamos a dejar que nos tomen el pelo y no vamos a dejar que nos despisten. Vamos a trabajar con firmeza, constancia, tenacidad y profesionalidad para que se realice la ejecución forzosa y los trabajos necesarios para que estas pinturas vuelvan a Aragón. Ahí es donde estamos los aragoneses, defendiendo nuestro patrimonio sin dejar que nos tomen el pelo y con profesionalidad y rigor total. Pero en todo caso, como usted comprenderá, considero un despropósito las declaraciones del presidente de la Generalitat.
Hay otro asunto que también nos compete al hilo de lo que estamos hablando, señor Yoki, esta mañana. La plataforma Sigena Sí ha convocado una rueda de prensa en la que ha anunciado o en la que aseguraba, no sé si usted me lo puede confirmar o no, naturalmente serán los técnicos que han ido hoy ahí al MENAC los que tengan la última palabra y los que le hayan podido ver de primera mano, pero en resumen, por no enrollarme mucho, denunciaba la plataforma Sigena Sí que esas obras que se encuentran en el MENAC ahora mismo no están en tan buen estado como supuestamente estaba defendiendo la Generalitat de Cataluña y las autoridades del MENAC, que no estarían en tan buen estado como se nos quiere hacer vender, no lo sé.
Bueno, no vamos a precipitarnos. En estos momentos estamos realizando la primera fase de este estudio. En todo caso, nuestra constatación es que no hay dificultades insalvables para el traslado de estas pinturas al monasterio de Sigena, que son argumentos, son coartadas puramente políticas bajo un perfil técnico, pero son coartadas políticas para vulnerar los derechos culturales de los aragoneses en favor de las instituciones catalanas. No vamos a tolerar esa cuestión, vamos a estar ahí centrados y si surgiera algún tipo de dificultad, la subsanaremos sin duda, pero no nos vamos a alejar del objetivo que es la vuelta del patrimonio aragonés a Aragón.
Es un proceso que lleva, o se ha dilatado mucho en el tiempo. Llevamos ya muchos años hablando de este tira y afloja por parte de Cataluña. No sé si usted confía en que de una vez por todas y tras la última sentencia que hemos conocido, que son ese plazo de 7 meses para que regresen esas obras desde el Menacas hasta el monasterio de Sigena, ¿confía en que de una vez por todas esas pinturas regresen a Aragón o tiene la mosca detrás de la oreja de que pueda haber una nueva maniobra de la Generalitat?
Mire, creo que en esto ha sido absolutamente rotundo, clarísimo, el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón Navarro, que lidera este proceso, esta reivindicación aragonesa en nombre de todos los aragoneses y aragonesas. No nos vamos a dejar tomar el pelo. Y estamos completamente preparados para la vuelta de las pinturas, para la realización de los trabajos técnicos. El trabajo jurídico que se ha hecho desde las instituciones aragonesas ha sido impecable y las resoluciones judiciales no dan ningún lugar a ningún margen de duda. Por tanto, las pinturas murales de Sigena acabarán en Sigena. Pero también es cierto que constatamos una fuerte oposición, un enorme esfuerzo en dificultar el cumplimiento de esas sentencias por parte de las instituciones catalanas. No hay más que recordar hace unas semanas cuando fue imposible sostener escenarios de colaboración en la fase de ejecución voluntaria, donde Aragón planteó la colaboración entre las instituciones aragonesas y las instituciones catalanas para de una forma amistosa cumplir las sentencias y fue imposible trabajar conjuntamente. Por tanto, nosotros tenemos una desconfianza hacia la voluntad de colaboración de las instituciones catalanas, pero no dudamos en ningún momento del cumplimiento del Estado de Derecho que da la razón a los aragoneses y que permitirán hará posible la vuelta de esas pinturas, de ese patrimonio a Aragón.
Pues ojalá que sí, que sea más pronto que tarde. Siempre es un placer charlar con usted, don Pedro Yoki, director general de Cultura del Gobierno de Aragón. Estaremos muy pendientes, naturalmente, de todo lo que hoy suceda y lo que vaya sucediendo, naturalmente, al respecto de este asunto en los próximos días. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a COPE y estamos a vuestra disposición.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, y una semana más seguimos descubriendo nuestra ciudad, seguimos descubriendo Zaragoza y esta semana lo hacemos con una calle del centro muy mítica y conocemos la historia naturalmente que hay detrás de quien le pone nombre a esa vía de la ciudad, de la mano, por supuesto, de Mariano Blasco. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a extraer del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza la referida al teniente coronel Valenzuela. Rafael de Valenzuela y Urzaiz nació en Zaragoza el 3 de julio de 1881 y fue un militar que destacó luchando con la Legión Española en la Guerra del Rif. Humanista y políglota, ingresó en la Academia del Arma de Infantería de Toledo a los 15 años de edad y 3 años más tarde la abandonaba ya con el grado de segundo teniente. Después de una breve estancia en la península, fue destinado a Marruecos, donde iba a transcurrir la mayor parte de su carrera militar, al ser nombrado jefe de la Legión en sustitución del teniente coronel Millán Astray en noviembre de 1922. Murió en acción de guerra en Tarfershit el 5 de junio de 1923, recibiendo un balazo en el cráneo cuando iba a ayudar a otras unidades, tras mandar que cargaran bayoneta. Su cuerpo fue recuperado por los propios soldados a los que mandaba. Además de la calle, el teniente coronel Valenzuela tiene también una placa que está situada en una esquina, en la esquina entre la Plaza Salamero y la calle de Cádiz. Otra curiosidad fue que el sucesor, tras la muerte del teniente coronel Valenzuela, de director de la Legión, fue el general Franco.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabías que el papel de horno no va al contenedor azul? ¿Y que si tiras papel de aluminio sucio al contenedor amarillo, en realidad estás reciclando mal? Cada día pequeños errores provocan que toneladas de residuos no se reciclen bien. El papel encerado, los pañuelos usados, las servilletas sucias, todos esos van al contenedor de resto. El reciclaje funciona cuando separamos bien. Si tienes dudas, consulta la información municipal en la web del Ayuntamiento de Zaragoza. Reciclar es una responsabilidad de todos. Cuidamos de Zaragoza, cuidamos de ti. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Toldo Serrano abre por vacaciones. Disfruta de tu Toldo Serrano en agosto con descuentos del 75 aniversario.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Bueno, 9:25 minutos, te hablo también de que la Policía Nacional ha detectado un aumento de una nueva estafa a través de WhatsApp en la que los estafadores prometen rentabilidades muy altas invirtiendo poco dinero. El administrador del grupo se presenta como un supuesto experto en estas prácticas para generar confianza a otros miembros del grupo que también son estafadores y bueno, pues aseguran esos miembros del grupo, como te digo, que están ganando mucho dinero rápidamente y una vez que realizas una primera inversión y ves supuestas ganancias te animan a aportar una cantidad mayor. En este momento desaparecen con tu dinero sin dejar rastro. La portavoz de la Policía Nacional, Rocío Gracia, explicaba de esta manera esta práctica.
El administrador o administradora se presenta como un experto en criptomonedas o en bolsa y te promete rentabilidades muy altas con inversiones muy pequeñas. Lo más grave es que los demás miembros de este grupo son también cómplices de esta estafa y dicen estar ganando mucho dinero para generar confianza y que nosotros también invirtamos.
Si ya has sido víctima de esta práctica, pues debes denunciar los hechos a la Policía Nacional a través de las vías oportunas y a través del canal oportuno, como te digo. Pues esta es una nueva práctica que, bueno, pues una vez realizas esa inversión, como te digo, y esas supuestas ganancias desaparecen. Consejos de seguridad que ofrece también la Policía Nacional en este sentido? Pues por un lado, si te meten en uno de nuestros grupos, sal inmediatamente si detectas este tipo de actividad. No facilites nunca tus datos personales ni tus datos bancarios. No hagas clic tampoco en enlaces sospechosos ni descargues aplicaciones enviadas por desconocidos. Antes de invertir, consulta si la empresa está registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la CNMV, y si no lo está, pues desconfía porque podría tratarse de una estafa. Y lo dicho, si has sido víctima, denuncia los hechos ante la Policía Nacional.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! Rayo Vallecano.
Y Yamal busca espacio, el remate. ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Bueno, ya escuchas la sintonía, 13 y 29 minutos, hablamos una semana más de la Fundación CAI y hablamos de su vigésima edición de Noches de Verano. Ya sabes, es cine, música y teatro para las noches estivales en Zaragoza, todas ellas en el Centro Joaquín Roncal de Fundación CAI, es un clásico ya de los veranos. Ya sabes que bajo el lema los martes cine, los miércoles música y los jueves teatro, la programación vuelve a ofrecer una cuidada selección de propuestas artísticas que combinan calidad, diversidad y compromiso con la creación espontánea. Cosas del directo, estamos intentando contactar con Blanca Carvajal, que es la responsable del área del departamento de Fundación CAI. Mientras lo intentamos, pues yo te voy contando que a lo largo de todas estas semanas este ciclo ha ido marchando, ha ido celebrándose y que, pues bueno, pues esta semana seguimos teniendo más programación que enseguida pues te voy a ir contando. Por ejemplo, que mañana martes, día 29, ya sabes que bajo ese lema pues cine, música y teatro, pues es lo que corresponde al cine. Mañana martes va a ser la película Misericordia de Alain Giraud, pues es una película, una coproducción entre Francia, España y Portugal. Se verá en versión original en francés y bueno, pues antes de eso, pues se verán diferentes cortometrajes, ya lo sabes, a lo largo de la semana, y en este caso el de mañana será Las Cucarachas. Será todo a partir de las 8 de la tarde, ese martes 29 de julio, para después presenciar el largometraje Misericordia. El miércoles tendremos música con David Regueiro Trío y además Thomas Ketchmar, que bueno, le pondrán el tinte y el tono musical a esta cita de los miércoles, y se podrá disfrutar también desde las 8 de la tarde. El guitarrista gallego David Regueiro, reconocido como una de las figuras más destacadas del gypsy jazz en la península, pues que une su talento al del aclamado violinista francés Thomas Ketchmar, como decíamos, y ahí pues harán esa fusión musical. Y bueno, pues si quieres disfrutar de ella también, lo mismo, el miércoles a las 8 de la tarde. Y para esta semana, para el día 31, para final de mes, el último día de julio, pues tendremos a Biribú Teatro con Olvido, en letras mayúsculas y separada, también a las 8 de la tarde. Olivia Victoria y Dominga Olvido. Pues son tres caóticas trabajadoras del Archivo General del Olvido. Todos sus días son iguales: ordenar, archivar, guardar. Y bueno, pues un día una de las cajas que archivan se abre y un destello de memoria sorprende. ¿Qué hay en el interior? ¿A quién pertenece? Bueno, pues es un poquito en lo que irá la trama de esta obra de teatro que veremos el último día de julio, el día 31, este próximo jueves, desde las 8 de la tarde. Ya sabes que todos los espectáculos, tanto en cine como en música como en teatro, empiezan a las 8 de la tarde. No termina aquí este ciclo Noches de Verano, porque ya sabes que en el mes de agosto no cierra por vacaciones el Centro Joaquín Roncal, y la semana que viene, pues ya el lunes 5 tendrás Costa Brava Líbano en cine, tendrás a la Orquesta de las Esquinas, y el jueves a Teatro Imaginario con La Leyenda del Pianista en el Océano. Para la semana del 19 de agosto, La Tierra Prometida será la película elegida, mientras que el miércoles 20 estará Vicky La Fuente con Canciones Prohibidas, y la compañía Las Tres Gracias el jueves llegará con su obra, pues no podría ser de otra manera, Las Tres Gracias. Y para ir terminando, para terminar de hecho este Noches de Verano, el 26 de agosto tendrás a Vermiglio de Mauro Del Pero, película en versión original en italiano. Para el miércoles 27 estarán Caranzalem con Pan y Rosas, y el jueves será Teatro Indigesto el que cierre este Noches de Verano con su obra Paisanos, el jueves 28 de agosto a las 8 de la tarde. Es un poquito lo que tendremos en Fundación CAI, lo que tendremos en este ciclo Noches de Verano, en el que, pues bueno, pues ya sabes que todas las entradas están disponibles en su página web, que es fundacioncai.es, que puedes disfrutar de estas tres disciplinas todas las semanas, tanto martes, miércoles como jueves, y que, pues bueno, para más información de la programación que yo te he contado, pero si la quieres revisar porque si te ha pasado algo, lo mismo, en su página web fundacioncai.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no hay 35 minutos, te voy a hablar ahora de un tema. Abrimos nuestra consulta de todos los lunes, nuestra consulta de psicología, porque es un tema para tomárselo más en serio de lo que muchas veces nos lo tomamos. Cuerpo y mente es una conexión inseparable muchas veces en las enfermedades psicológicas. Lo físico y lo mental muchas veces está más relacionado de lo que nosotros podemos creer, y deberíamos empezar a darle quizá más importancia y más peso muchas veces a tener una buena salud mental, a tener una buena salud en lo psicológico, para que eso no repercuta en nuestra salud física y viceversa, tener una buena salud física para que eso no nos termine repercutiendo al fin y al cabo en nuestra salud mental. No sé si lo he explicado bien más o menos, o lo he introducido más o menos de una manera que quede clara, pero para hacerlo todo mucho más claro, tenemos ya como cada lunes a nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Lo has explicado perfecto.
Bueno, pues es que voy a meternos en harina. Es que me parece, y lo digo de verdad, un tema muy interesante, el que hay que darle, pues yo creo, mucha más importancia de la que tiene. Porque, Paola, en primer lugar, y por bajar la pelota al suelo, ¿qué significa que cuerpo y mente estén conectados? O están conectados, vaya.
Bueno, en realidad lo que quiere decir es que somos una entidad única, ¿no? Que estamos formados por cuerpo y mente, pero es la misma cosa en el fondo, ¿no? Entonces, en la medicina occidental, durante muchos años se ha separado el cuerpo y la mente como si fueran cosas diferentes, pero hoy se sabe que está completamente relacionado, que lo que sentimos a nivel emocional impacta en lo físico, impacta en nuestro cuerpo y viceversa, ¿no? Y todo lo que nos ocurre en el cuerpo afecta a lo que sentimos y a lo que pensamos. Entonces, realmente es que no se puede hacer una diferencia entre cuerpo y mente, sería lo mismo. Yo a veces en la consulta digo, es que el cuerpo y la mente están unidos por el cuello, ¿no? Como para que nos entendamos, claro. Somos lo mismo.
Buena metáfora, sí señor, porque, Paula, ¿cómo se evidencia esta conexión en las enfermedades psicológicas?
Bueno, pues por poner un ejemplo claro, podríamos hablar del trastorno de ansiedad, ¿no? Cuando una persona está como con un estrés constante o tiene pensamientos intrusivos, pensamientos ansiosos, su cuerpo responde con síntomas físicos que pueden ser palpitaciones, sudoración, muscularmente se tensa, puede empezar a haber problemas gastrointestinales, migrañas. Entonces, todos estos síntomas a la vez alimentan el estado emocional y se crea un círculo vicioso. Entonces, esa es la conexión que hay. Lo que pensamos afecta a lo que sentimos corporalmente y los síntomas físicos afectan a lo que pensamos.
Porque el cuerpo reacciona a lo que la mente siente. O sea, eso es una afirmación. ¿Podemos decir, por lo tanto, Paula, que muchas enfermedades físicas tienen un origen psicológico?
Sí, no todas, pero algunas sí, y luego también lo que ocurre es que otras están influenciadas, ¿no? Por ejemplo, hay condiciones psicosomáticas donde el malestar psicológico se expresa físicamente sin que haya una causa médica clara, ¿no? Muchas veces nos ha ocurrido, vamos al médico, oye, pues es que tengo unos dolores de estómago, me sienta mal la comida, o es que estoy siempre cansada. Y nos dice el médico, pues es que no hay una causa orgánica, ¿no? Y decimos, ¿cómo que no hay una causa orgánica? ¿Me lo estoy inventando? No, no te lo estás inventando, pero es una consecuencia del componente emocional, ¿no? No es que se ha inventado, pero el cuerpo está, digamos, expresando pues lo que a veces la mente se calla, digamos, ¿no? O sea, a veces el cuerpo evidencia que no estamos bien. Bueno, pues cosas que reprimimos igual a nivel emocional o no ponemos palabras y que el cuerpo de alguna manera lo tiene que sacar.
Efectivamente. Mientras lo estabas explicando me venía a la cabeza. Yo tengo algunos amigos o algunos conocidos, no sé si es el mejor ejemplo para que lo entiendan nuestros oyentes. Por ejemplo, el herpes labial puede venir derivado de una situación de estrés.
Puede venir, de hecho hay muchas personas que lo que les ocurre es que cuando están en una época pues de más ansiedad, de más estrés, más preocupación, ocurre esto, ¿no? De repente sale el herpes. Entonces, está relacionado con que el sistema inmunológico, las defensas bajan, estamos más flojitos, porque emocionalmente estamos más flojitos, entonces el cuerpo reacciona de esta forma. Sí, es, por supuesto.
Podemos decir, es que me es una frase que me mandabas esta mañana, vamos, que incluías en el guión del programa de hoy, que a mí me gusta mucho. El cuerpo habla lo que la mente calla, ¿no? Es algo, este ejemplo que poníamos ahora, ¿puede ser algo de lo que ocurra cuando, por ejemplo, no expresamos lo que sentimos? Es decir, que si tenemos esa situación de estrés, pero no nos la queremos llevar a casa o no soltamos lastre, por así decirlo, con gente y nos lo guardamos todo para adentro, para adentro, para adentro, llega un momento que eso a la fuerza sale de alguna manera.
A la fuerza acaba saliendo. A veces no es inmediato, ¿no? Entonces es difícil también relacionarlo. Pero personas que han vivido traumas, duelos no resueltos, al final acaban experimentando síntomas físicos que muchas veces, pues mediante la medicina occidental, parece que esos síntomas físicos son como que no tienen una explicación muy clara, ¿no? Entonces es verdad que ahora se está empezando como a reconocer y a relacionar que realmente para que una persona se cure y esté sana en su totalidad, hay que mirar tanto el cuerpo como la historia emocional, ¿no? Porque a veces esos síntomas físicos no responden a una causa orgánica, como te decía, responden a cosas que se han reprimido durante muchos años. A veces nos tenemos que remontar incluso a la infancia, ¿no? Por ejemplo, hubo un congreso de psiquiatría que relacionaba traumas en la infancia con el desarrollo de un trastorno límite de la personalidad. Pero también tenemos otros casos como el trastorno de estrés postraumático, que a veces se desarrolla de manera más o menos inmediata y otras veces tarda incluso años. Entonces hay que mirar la historia emocional de las personas.
En otras culturas, por ejemplo, en China sí que se integra, ¿no? Lo que nos decías, Paola, nos lo explicabas al principio, ese cuerpo y mente sí que está completamente integrado. ¿Cómo influye esa relación en el tratamiento?
Bueno, pues como dices, por ejemplo, en la medicina tradicional china no hay una división entre las enfermedades del cuerpo y las enfermedades de la mente, ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados a hablar de salud física y de salud mental. Ahí esa división, digamos, que no se hace, todo está interconectado. Entonces, los órganos y las emociones, los hábitos, incluso el entorno, todo nos influye para estar o no sanos. Por ejemplo, ahí asocian cada emoción con un órgano. Entonces, la tristeza se asocia a los pulmones, la ira con el hígado, ¿no? Cuando reprimimos el hígado, o sea, cuando reprimimos la ira, perdón, sí. Lo que ocurre es que empieza a haber problemas con el hígado, ¿no? Cuando reprimimos el miedo o es un miedo patológico, empieza a haber problemas con los riñones, ¿no? Y no se trata solo de metáforas, sino que es una comprensión funcional, ¿no? De una manera integral de la persona. ¿Y cómo influye? Pues en el tratamiento influye completamente, ¿no? Un médico tradicional chino no va a tratar solo los síntomas físicos jamás, va a indagar, como decíamos, en el estado emocional, en los vínculos que tiene el paciente, en cómo se alimenta, cuál es su ritmo de vida. No te voy a decir, pues estoy muy cansado, bueno, pues toma estas pastillas que estarás mejor, ¿no? Sino vamos a estudiar qué ritmo de vida, cuánto duermes, cómo te alimentas. Se trata de conseguir que la salud se entienda como un equilibrio global de la persona, ¿no? Entonces, pretender que una persona que está bajo un estrés extremo a nivel laboral, que no haya cambios en el trabajo y se encuentre mejor, pues resulta un poco complicado de hacer eso, la verdad.
Efectivamente. Al principio hablábamos de cómo nuestra mala salud, llamémoslo así, psicológica o mental, puede derivar en reacciones malas o negativas en lo físico. Te hago la pregunta inversa. ¿En la consulta se observa cómo los cambios mentales pueden sanar el cuerpo?
Sí, sí, se ve muchísimo, ¿no? Pacientes que realizan una mala gestión del estrés y poco a poco van gestionándolo mejor, o que, bueno, pues digamos que de alguna manera se desbloquea un trauma o se rompe con patrones de pensamientos muy negativos, pues eso se refleja en experimentar mejoras a nivel físico, ¿no? Pues, por ejemplo, me viene a la cabeza pues el gestionar mejor el estrés que lleve a tener menos migrañas o realizar mejores las digestiones, o una persona que está con mucha ansiedad, con mucha tensión física, cuando consiga gestionar eso de una manera más saludable, empieza a tener menos contracturas. Esto es bastante habitual, por ejemplo, ¿no? Personas que vienen, que se pasan muchísimo tiempo haciendo estiramientos, en fisioterapia, y luego, jo, es que luego otra vez me vuelvo a contracturar, porque es que vienen con una tensión tremenda, ¿no? Y eso se puede observar a nivel físico y tiene que ver con cómo estamos emocionalmente, por supuesto.
Para terminar, Paola, ¿cómo es la prevención para mantener ese equilibrio entre cuerpo y mente? Que es también un concepto muy manido y que toda la vida el equilibrio cuerpo-mente, pero muchas veces yo creo que igual no nos queda claro cómo llevarlo a cabo, ¿no? ¿Cómo conseguirlo?
Sí, sí que empieza a hablarse, ¿no? Pues el cuerpo y la mente como un todo, y es importante. Y desde ahí lo primero es que tenemos que escucharnos más. Como decía antes, ¿no? Lo que la palabra no expresa, lo expresa el cuerpo de alguna manera. Entonces a veces ignoramos esas señales del cuerpo, ¿no? Y las emociones las reprimimos. Entonces una vida sana para que nos encontremos mejor, una prevención clara y básica es empezar a cuidarnos, pues movernos, hacer ejercicio, cuidar la alimentación, dormir las horas que tenemos que dormir, bueno, pues trabajar en tener unos vínculos sanos, poner límites. Son muchas cosas las que hay que hacer, pero es que es básico para encontrarnos bien, ¿no? Y luego, por supuesto, encontrar espacios para expresarnos lo que sentimos, ¿no? A veces las relaciones, como vamos tan rápido todo el tiempo y todo están corriendo, no tenemos espacios para expresar de verdad lo que sentimos y cómo nos sentimos. Entonces, el tener una red de apoyo, que muchas veces esto hablamos, ¿no? Que es el tener una red de apoyo es fundamental para sentirnos sanos y poder expresarnos.
Efectivamente, sobre todo, mira, y una de las conclusiones que a veces a mí me que saco hoy de nuestro ratito de terapia, a mí a veces me ocurre, de no callarse las cosas, de que uno a veces se calla, acumula, y eso, pues como nos decías antes, termina saliendo por algún lado.
Sí, tenemos un poco la idea de cuando preguntamos, ¿qué tal todo? Bien. No, es que me ha preguntado, no te ha preguntado, y yo interpreto que me ha preguntado por quedar bien, pero igual esa persona de verdad está interesada. Tenemos un poco la sensación de que a veces cuando expresamos cómo estamos, si no es bueno, me lo callo porque no quiero molestar, y eso quizás tendríamos también que
O incluso en ocasiones por vergüenza, ¿no? De decir que nadie vea que, y más con las redes sociales, parece que está prohibido expresar que las cosas no van bien, ¿no? Que todo tiene que ir bien, que todo tiene que ser bonito y que todo tiene que salirnos a la perfección, ¿no?
Y nada más lejos de la realidad.
Efectivamente.
Las cosas no siempre son perfectas, ¿no? Entonces, el normalizar que un día esté triste, que a veces se habla ahora mucho también, ¿no? De que sí, cicatriza mucho las emociones. Es normal estar triste, es normal estar aburrido, es normal estar enfadado. Todo eso no tiene nada que ver con los trastornos. Lo que pasa es que hay que hablarlo y hay que, bueno, pues eso, ponerle palabras y entender lo que nos ocurre para darle solución.
Ese es otro melón que algún día hemos hablado y que, bueno, pues me imagino que tarde o temprano volveremos a hablar, el de las redes sociales para que nos tienen muy idealizados muchas veces y la realidad, pues a veces, como tú acabas de decir, es otra.
Totalmente, totalmente. Hay que tener cuidado, sobre todo, yo creo que a adultos también afecta, pero sobre todo en edades tempranas, ¿no? Que son personas, o sea, los adolescentes o los niños son mucho más vulnerables a todo esto y les puede afectar muchísimo más, ¿no? El tener eso idealizado y decir, jo, pues que mi vida es un asco, ¿no? Al lado de todos estos que están todos en la playa, bueno, pues la vida realmente no es eso.
Tal cual. Bueno, Paola, cerramos temporada, si no me equivoco, hoy, ¿no? Porque la semana que
Así
viene
es.
Ya mes de agosto. Muchas gracias por una temporada más. Siempre un placer los lunes hacer terapia contigo, hablar contigo y que, bueno, nos seguimos escuchando. Cuídate mucho y descansa, tú también.
Muchas gracias, Álvaro.
Bueno, 1:49, el Ayuntamiento de Zaragoza te cuento que lanza un nuevo concurso de esculturas vivientes para las próximas fiestas del Pilar 2025. Ha convocado el concurso Esculturas Vivientes del Pilar 2025 Arte en la Calle, que es una nueva iniciativa que se celebrará durante las próximas fiestas. El objetivo es poner en valor el talento de los artistas de calle y responder a la creciente demanda de visibilidad de esta forma de expresión artística que tenemos en la capital aragonesa. El certamen va a seleccionar hasta 20 propuestas que se exhibirán en el Paseo de la Independencia entre el 5 y el 11 de octubre, con premios para las más valoradas por el público. Nos estamos acercando a menos 10. Es tiempo, ahora enseguidita, de hablar de deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues hay que hablar de deporte porque viene semana intensa para el Real Zaragoza, porque volverá a jugar en el Estadio Modular contra el Mirandés este próximo miércoles, pero ya lo hizo este pasado sábado en su primer amistoso de la pretemporada. 6-0 le ganó al Deportivo Aragón en un partido pues que, bueno, pues era simplemente para ir cogiendo sensaciones en minutos de juego, en el que fue el estreno de, como decimos, el Ibercaja Estadio, donde ya tuvo su primera toma de contacto en lo que se refiere a un partido, el conjunto de Gaby Fernández. 1:51, soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE, ahora con las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Sácate el Fastpass al mercado laboral en CESTE. ¿Te gustan las finanzas, la logística, el emprendimiento o el marketing digital? ¿O eres más de ciberseguridad, datos o inteligencia artificial? Obtén tu grado universitario británico en CESTE, sin nota de corte y en solo 3 años. Infórmate en ceste.es.
Fuego. Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu trabajo, toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos, podemos evitarlo. Gobierno de Aragón.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues primera toma de contacto, como te decía hace un momentito, del Real Zaragoza con el Ibercaja Estadio, con el Estadio Modular, y en un partido que jugaba contra el Deportivo Aragón. Lo de menos al final era el rival, porque se suponía que iba a conseguir esa victoria el conjunto blanquillo, pero lo cierto es que las sensaciones en primer lugar fueron buenas, y fueron buenas en distintos aspectos y en distintos sentidos, como por ejemplo en el doblete que conseguía Ager Akeche, el futbolista del Real Zaragoza, muy discutido la temporada pasada por aquello de que, pues, cuando venía como rival a jugar al conjunto blanquillo, contra el conjunto blanquillo, mejor dicho, pues daba un rendimiento mucho mayor del que dio la temporada pasada, y sobre todo y especialmente con el balón parado, porque consiguió dos goles de falta casi idénticos el jugador vasco, y se quitaba esa espinita de la temporada pasada no haber conseguido ninguno. Ganaba, por cierto, por 6-0 el equipo de Gaby Fernández, con ese doblete de Ager Akeche y con otro doblete que conseguía Sebas Moyano, al que enseguida escucharemos hablar de ese partido, de ese primer amistoso. Conseguía también el primer fichaje, el que fuera el primer fichaje de este mercado veraniego, Sebas Moyano, doblete también, dos goles también muy similares, aprovechando un rechace, un despeje del portero del Deportivo Aragón, pues conseguía rebañar esa pelota y marcaba sus dos primeros goles en partido con la camiseta blanquilla. Y después del encuentro, pues era el propio Sebas Moyano el que expresaba un poquito cómo se sentía, cómo eran sus sensaciones después de ese estreno ya en partido con el Real Zaragoza.
Sí, es bueno sumar de principio, verdad que bueno, un partido, el primer partido que tenemos de pretemporada, cogiendo sensaciones, el resultado ha sido bueno, pero bueno, al final es trabajar cada día, sumar partido y minuto, y este es el camino.
Bueno, pues lo decía, este es el camino. Esta semana el conjunto blanquillo pues va a seguir ejercitándose, va a seguir preparando los diferentes compromisos, y otro de los compromisos que va a tener, como decíamos hace un momentito, de nuevo en el Ibercaja Estadio, va a ser en esta ocasión contra el Mirandés, el rival ya de un poquito más de entidad, rival en el que al que se enfrentará, mejor dicho, desde las 8:15 de la tarde, en ese encuentro pues que seguirá o servirá, mejor dicho, para seguir engranando. Mientras tanto, pendientes del mercado de fichajes, después de la tercera incorporación de Radovanovic, que hablaba además al club en el canal oficial de YouTube, está esa entrevista en inglés al central serbio del conjunto blanquillo, que era el último fichaje. No se pudo estrenar porque todavía no había llegado, pero ya Radovanovic se entrena con normalidad. Un Real Zaragoza, por cierto, que hoy ha vuelto a entrenar, hoy lunes, desde las 9 de la mañana en la Ciudad Deportiva, donde sigue con esa puesta a punto de la pretemporada, y mientras pues a la espera de que lleguen refuerzos, de que lleguen más fichajes. Está haciendo una labor callada Chema Indias, pero a un paso lento. Lo último que sabemos del mercado, más que en el capítulo de llegadas, es en el posible capítulo de salidas, y digo posible porque lo último que ha llegado por parte del Rubin Kazán ruso ha sido una oferta por Samet Bazdar de alrededor de 2,5 millones de euros, que el Real Zaragoza ha rechazado por considerarla insuficiente. Recordamos que está en el aire esa posible salida del delantero internacional con Bosnia del Real Zaragoza, pero que el otro día pues Fernando López aseguraba que ni el Real Zaragoza tiene intención. Eso a nivel oficial, a nivel oficioso será otra realidad, pero la versión oficial es que el Real Zaragoza no tenía intención, por un lado, de vender a Samet Bazdar, y que por otro lado, también decía Fernando López, que Bazdar no les había comunicado su intención de abandonar el Real Zaragoza. Veremos qué es lo que ocurre finalmente. Hay que recordar que Chema Indias, el nuevo director deportivo que se estrena en este primer mercado de verano, ya decía que quiere recuperar para la causa también a algunos jugadores. No sabemos si Samet Bazdar será uno de esos jugadores a los que quiera recuperar. 1:56. Enseguida te cuento más cosas.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ya está aquí el 25 aniversario del Festival Vino Somontano. Del 31 de julio al 3 de agosto te esperan en Barbastro Huesca catas temáticas, espectáculos, la muestra gastronómica con su experiencia 25 aniversario y las DJ Sessions. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en dosomontano.com.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
Este verano, invertir en confort te costará más barato. No esperes. Corre a las rebajas de Tapigrama Sofás o te quedarás con las ganas. Tu sofá en Tapigrama. No lo dudes.
La agricultura es un pilar esencial de la economía rural y el mundo rural es esencial para la alimentación humana. Tengámoslo en cuenta, sin mundo rural no comeríamos. Es un mensaje de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, financiado por la Unión Europea y Gobierno de Aragón.
El calor extremo no siempre se siente, pero sí se sufre por dentro. Los golpes de calor pueden afectar a cualquiera, pero sobre todo a nuestros mayores, a los niños y a los enfermos crónicos. Evita salir en las horas de más calor. La sensación de sed disminuye con la edad. Hidrátate, cuida a tus seres queridos. El verano es para disfrutarlo entre todos. Prevenir es cuidar. Gobierno de Aragón.
Aprende a trabajar trabajando con los másters oficiales británicos de CESTE y realiza tus prácticas en las empresas top de Aragón. Máster en dirección financiera, en redes y ciberseguridad, MBA con diferentes especialidades y el nuevo máster en ingeniería del software e inteligencia artificial. Más info en ceste.es.
Zaragoza, Arrenda ya está aquí. La empresa líder en alquiler seguro y garantizado llega a tu ciudad para ofrecerte tranquilidad.
Con más de 18 años de experiencia en Arrenda, garantizamos el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes, incluso si el inquilino no paga.
Nos encargamos de todo, desde la gestión diaria hasta la protección legal.
Entra en arrenda.es y descubre cómo alquilar sin preocupaciones.
Bueno, 1:59, te cuento antes de llegar a las 2 que el Ejército del Aire prepara en la base aérea un avión A-400M para el envío de alimentos a Gaza. Personal del Ejército y Espacio trabaja pues en esta logística asociada para poder transportar un total de 12 toneladas de alimentos a Gaza. Se trata de una acción militar a la llevada a cabo en marzo de 2024, en la que participan decenas de militares del ALA-31 y del mando de operaciones, que posibilitarán el lanzamiento de la ayuda en un operativo que incluye la carga de los paquetes con una red preparada para su liberación y el uso de paracaídas durante el descenso. La ayuda llegará a lo largo de los próximos días como parte del compromiso de nuestro país con la población civil que sufre las consecuencias por el conflicto desencadenado tras el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre del 2023. Así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Ángel Correas.